Quiero dar la bienvenida a los que están con nosotros por primera vez. Estamos contentos que están aquí con nosotros. En esta noche quiero que abran sus Biblias al libro de Génesis, capítulo 24. Esta es la segunda parte del mensaje que se titula Buscando a la Esposa. Y para beneficio de los que no oyeron la primera parte, voy a dar un breve resumen de lo que se dijo en el primer mensaje. Es una lectura muy larga de Génesis capítulo 24. Ustedes podrán ver 67 versículos. Entonces no podemos tardar en ninguno de los versículos. Pero el mensaje es un precioso mensaje de que nos ilustra el llamamiento de la esposa del Señor Jesucristo, la iglesia, la que Él ha amado con amor eterno. En esta historia, Abraham representa a Dios el Padre. Isaac representa al Hijo, al amado Hijo, el eterno Hijo de Dios, el unigénito Hijo de Dios. El siervo de Abraham representa los ministros en particular y la iglesia del Señor Jesucristo en general, una manera más amplia. Y Rebeca representa a cada creyente verdadero, cada uno del cuerpo del Señor Jesucristo. Y como vimos en esta mañana, Abraham encargó o comisionó a su siervo, le hizo juramentar para que él vaya a buscar una esposa para su hijo, el heredero. Todas las cosas habían sido dadas a Isaac. Y le hizo juramentar que no traería esposa, o sea, es decir, no regresaría a su hijo a la tierra de donde salió Abraham. No lo llevaría ya otra vez, sino que la mujer tenía que estar dispuesta a venir, iba a venir. Y él preguntó, ¿qué tal si la mujer no quiere venir después de que yo le hable? Y ahora vamos a ver, Abraham le libró de este compromiso, de esta responsabilidad. Si después de que él le hable la palabra, después de que él la llame, ella no quiere venir, él sería libre. Pero él le dijo que Dios enviaría su ángel delante de él para prosperar su camino. Ahí vemos en esa figura al Espíritu Santo que va delante de la predicación de la palabra de Dios y que la hace eficaz en el corazón del pueblo escogido de Dios. No todos van a creer. Pero el hecho de que una persona crea, el hecho de que una persona no crea, no nos da licencia de modificar el mensaje para el gusto de la persona, es decir, rebajar a Cristo. Es decir, alterar el mensaje o adulterar la palabra de Dios. No tenemos licencia de hacer esto. No lo hagas, dijo Abraham al siervo. Guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. No hagas ninguna concesión. Tú anda y predica. Tú anda y anuncia quién es mi hijo. Y Dios va a enviar su ángel, dice allá en versículo 7. Pero voy a leer estos versículos. Ustedes pueden seguirlo con la vista para alcanzar lo que ya hemos visto en esta mañana. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años, y Jehová había bendecido a Abraham en todo. Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía, pon ahora tu mano debajo de mi muslo, y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos entre los cuales yo habito, sino que irás a mi tierra y a mi parentela y tomarás mujer para mi hijo Isaac. El criado respondió, quizá la mujer no querrá venir en pos de mí a esta tierra, ¿Volveré pues a tu hijo a la tierra de donde saliste? Y Abraham le dijo, guárdate que no vuelvas a mi hijo allá. Jehová, el Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre y de la tierra de mi parentela, y me habló y me juró diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, él enviará su ángel delante de ti, y tú traerás de allá mujer para mi hijo. Noten el lenguaje de la palabra. No es una aventura. No es un tal vez. Tal vez alguien va a creer al Señor Jesucristo. No es un ojalá, no es un tal vez. Dice allá, tú vas a traer. La palabra de Dios nos dice que tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder. Todo lo que el Padre me da, leímos al principio del servicio, vendrá a mí. Todo lo que le fue dado al Señor Jesucristo, el Eterno Hijo, antes de la fundación del mundo, le fueron dados por el Padre. Son sus ovejas, son su pueblo, es su esposa. Y Él no es un fracaso. Es decir, Él no está intentando o tratando de salvar a ninguna persona. Él es Salvador. Llamará su nombre Jesús porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Él es Salvador exitoso. Ella va a venir. Tú volverás, dice ella, tú traerás de allá mujer para mi hijo. Qué ánimo para nosotros, ¿verdad? Ir y predicar el Evangelio a toda criatura, el que creyere. Porque van a haber personas que creen. Gracias sean dadas a Dios, que van a haber personas que creen. Hay personas que no creen, pero no hagas concesiones, no cambies el mensaje, no rebajes a Cristo en su persona y su gloria. Tú predícalo fielmente, su pueblo va a venir. Y si la mujer no quisiere venir en pos de ti, serás libre de este mi juramento, solamente que no vuelvas allá a mi hijo. Entonces el criado puso su mano debajo del muslo de Abraham, su señor, y le juró sobre este negocio. Y el criado tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Llevó todos estos presentes, que eran muestras, por decir así. Muestras de la riqueza de su Señor. Muestras de la grandeza de su Señor. Nosotros cuando predicamos el Evangelio, predicamos las riquezas del Señor Jesucristo. Las riquezas de su gracia. Estamos hablando de su misericordia, que Él es rico en misericordia. Que su gracia no la puedes agotar. Recibimos de Él gracia sobre gracia. Estamos hablando de las riquezas. Él tomó estos presentes en su mano y fue y tomó camino. Y dice ya, y el criado tomó 10 camellos, los camellos de su señor, y fue tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, la ciudad de Nacor, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora que salen las doncellas por agua. Y dijo, oh Jehová, Dios mi Señor, Dios de mi Señor Abraham, dame te ruego el tener hoy buen encuentro, y haz misericordia con mi Señor Abraham. He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua. Sea pues, que a la doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba, y ella respondiere, bebe, y también te daré a tus camellos, que sea esta la que tú has designado para tu siervo Isaac. Y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Y aconteció que antes que él acabase de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. No acababa de hablar, él pidió bendición, la bendición de Dios sobre su tarea. y hablamos de esto un poco también, que es una imposibilidad que nosotros demos vida a una persona. No nos pudimos dar vida a nosotros mismos, mucho menos a otra persona. No pudimos cambiar nuestro corazón, no podemos cambiar el corazón de otro. No podemos ir a un cementerio y levantar a los muertos. Es necesario que Dios haga la obra. Y es por eso que necesitamos que Dios bendiga su palabra, que el Espíritu Santo bendiga su palabra. Él haga la obra. Es necesario nacer del Espíritu Santo. Pero noten aquí, antes de que él termine de hablar, vino Rebeca. ¿Quién cree que esto era casualidad? Con Dios nada es casualidad. La gente habla de esta manera, nosotros también nos encontramos hablando de esta manera. Casualmente pasó esto y lo otro, pero todo está determinado por Dios. Así como Dios envía al mensajero a predicar la palabra, también por el otro lado prepara a la persona para recibir al mensajero. Y salió Rebeca ese mismo momento y nos dice allá, y vio, estamos otra vez allá en versículo 16, y la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente y llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío, y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de darle de beber, dijo, también a tus camellos sacaré agua hasta que acaben de beber. ¿Quién puso en el corazón de ella hacer esto? ¿Quién puso en el corazón de ella hacer esto? Él le dijo, dame a mí de beber. Y ella dijo, toma, bebe. Y también voy a dar a tus... Dios es el que está operando. Dios es el que está operando en el corazón de su pueblo para querer, así como para hacer, por su buena voluntad. Y se dio prisa y vació su cántaro en la pila y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y el hombre estaba maravillado de ella, callando para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Es una maravilla, es una maravilla. Siempre nos maravillamos de la obra. Es un milagro. Cada vez que ves una persona que cree a Dios, estás viendo un milagro. Estás viendo un milagro de una persona a quien Dios le ha abierto los ojos. Estás viendo un milagro de una persona a quien Dios le ha dado oídos para oír. Estás viendo un milagro de una persona que estaba muerto, que ahora vive para Dios. Estás viendo una persona que antes no podía andar, que ahora puede venir a Dios. Es un milagro. Y nos maravillamos de la gracia de Dios. Él estaba maravillado, callado para saber si Jehová había prosperado su viaje o no. Y cuando los camellos acabaron de beber, le dio el hombre un presente de oro que pesaba medio siclo y dos brazaletes que pesaban 10. Y dijo, ¿quién eres, hija? Te ruego que me digas, ¿hay en casa de tu padre el lugar donde posemos? Y ella respondió, soy hija de Betuel, hijo de Milca, el cual ella dio a luz a Nacor. ¿Se acuerdan Nacor, hermano? Abraham. Y añadió, también hay en nuestra casa paja y mucho foraje y lugar para posar. El hombre entonces se inclinó y adoró a Jehová. Adoró a Jehová. Debemos siempre dar gracias a Dios, dijo el apóstol Pablo. Respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, que Dios os haya escogido desde el principio para salvación. Damos gracias a Dios. Y dijo, bendito Jehová, Dios de mi amo Abraham, que no apartó de mi amo su misericordia y su verdad, guiándome Jehová en el camino a casa de los hermanos de mi amo. Y la doncella corrió e hizo saber en casa de su madre estas cosas. Y Rebeca tenía un hermano que se llamaba Labán, el cual corrió afuera hacia el hombre a la fuente Y cuando vio el pendiente y los brazaletes en las manos de su hermana, que decía, así me habló aquel hombre, vino a él, y he aquí que estaba con los camellos junto a la fuente. Vamos a ver más adelante algo de este Labán. Labán estaba por las riquezas, pero era hermano de Rebeca. Y le dijo, ven, bendito de Jehová, ¿por qué estás fuera? He preparado la casa y el lugar para los camellos. Entonces el hombre vino a casa, y Labán desató los camellos y les dio paja y foraje y agua para lavar los pies de él y los pies de los hombres que con él venían. Y le pusieron delante de qué comer, mas él dijo, no comeré hasta que haya dicho mi mensaje. Y él dijo, habla. Aquí está el próximo punto que quiero hablar. Este mensajero fue enviado con un mensaje. Y él está dedicado a esto. Esto es, nos habla de nuestra responsabilidad de ir y predicar el Evangelio. El apóstol Pablo dijo esto, cuando yo vine a ustedes me propuse no saber cosa alguna entre ustedes, más que Jesucristo y este crucificado. Hay una urgencia de hablar el Evangelio cuando Dios prospera, cuando Dios abre la puerta. Es evidente que Dios abrió la puerta aquí. No podemos nosotros abrir la puerta de oportunidad para hablar y dar testimonio, pero cuando Dios abre la puerta, es urgente que nosotros testifiquemos quién es el Señor Jesucristo, qué es lo que Él ha hecho, cuál es nuestra esperanza. Este hombre no quería sentarse a comer hasta que haya descargado su responsabilidad de hablar el asunto de por el cual vino. Hay una cosa importante por encima de todas las cosas, y es la condición del alma de las personas a las que nosotros, con las que nosotros tratamos. Muchas veces nosotros podemos ser de bendición, podemos ser de ayuda en cosas materiales, pero hay un asunto, no nos es enviado, no somos enviados para tratar de aliviar sus asuntos materiales. No estamos predicando un evangelio social. Estamos predicando el evangelio de Cristo Jesús. ¿Qué aprovecha el hombre, dijo el Señor Jesucristo, si gana todo el mundo y pierde su alma? Hay una cosa más importante sobre todas las cosas, y es la salvación del alma de las personas. Y es por esto que queremos hablar de Cristo Jesús y este crucificado. Este hombre dijo, yo no voy a sentarme a comer hasta que haya dicho mi mensaje. No me vas a disuadir, no me vas a desviar de mi tarea. Entonces dijo, cuando él dijo, habla entonces, él dijo, yo soy criado de Abraham. Él se identificó a sí mismo. Yo soy siervo. Y nosotros también nos identificamos. Yo soy siervo de Dios. Yo soy siervo del Señor Jesucristo. Yo no vengo a predicarme a mí mismo. Somos embajadores en nombre de Cristo. Nuestro mensaje es la palabra de Dios. Es el Evangelio de Dios. Yo soy criado de Abraham. Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo. Bueno, como dije en esta mañana, todas las figuras fallan por ser terrenales, pero son figuras que suceden aquí en la tierra que Dios utiliza para ilustrar verdades celestiales. No hay nadie más bendito que Dios. Dios bendito sobre todo, dice la palabra de Dios. Bendito sobre todo. Él ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y ha dado ovejas y vacas y plata y siervos y siervas y camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado cuanto él tiene. Aquí está hablando del heredero. Estoy hablando el mensaje de mi amo, Abraham, y nosotros estamos predicando el Evangelio de Dios, que es acerca de su Hijo, el Señor Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios. En Romanos capítulo 1, nos habla cuál es el asunto del Evangelio. En Romanos capítulo 1, dice Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Noten allá, Pablo dice, yo soy siervo de Jesucristo. Ser siervo de Jesucristo es siervo del único Dios vivo y verdadero. No hay otro Dios. Jesucristo es Dios manifestado en la carne. Separado, dice, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Es decir, el Evangelio que traigo no es mi Evangelio, no es Evangelio de hombres, no es Evangelio de religión bautista. Algunas personas quieren saber qué religión eres, como para que pongan, te identifiquen de alguna manera. Pero la mayoría de las personas a quien yo les digo soy bautista, están equivocados en lo que yo creo, porque están mirando a bautistas que conocen otros lados, que predican otro mensaje. No estoy predicando la doctrina bautista. No hay ninguna religión en este mundo que te puede salvar. El Señor Jesucristo es el que salva. Estoy predicando el Evangelio de Dios. Originó con Él. Él es el autor. Que Él había prometido antes por sus profetas en las Sagradas Escrituras. Y estamos viendo una figura en esta tarde. Este Evangelio del que habla el versículo 1 nos los identifica en el versículo 3, dice, este Evangelio es acerca de su Hijo. Así es que si vamos a predicar el Evangelio, tenemos que hablar de Cristo Jesús. Tenemos que hablar de la persona del Señor Jesucristo, quién Él es. Hablamos de su gloria. Él es Dios manifestado en la carne. Igual con Dios el Padre. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, estos tres son uno. Él es Dios manifestado en la carne, el unigénito Hijo de Dios. El Verbo fue hecho carne. Este hombre perfecto que nació de la Virgen María, él no tuvo pecado. Él no tuvo pecado de hombre. El Espíritu Santo formó un cuerpo en el vientre de María. Ese es el segundo Adán, o podríamos decir el poster Adán. Y Dios siempre ha mirado a la creación entera en uno de estos dos hombres, representante. En Adán, nos dice la palabra de Dios, todos los que están representados por Adán mueren. Y en verdad todos nosotros morimos espiritualmente en Adán. Pero todos los que están representados en Cristo viven. En Cristo todos serán vivificados. En Cristo, ahí está la clave, esa palabrita en. Todos los que están en Cristo, por elección divina, por fe. Este Evangelio es acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de la Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Entonces, Él vino hablando el mensaje. Yo soy siervo de Abraham. Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas y camellos y asnos. Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez a un hijo a mi señor, quien le ha dado todo lo que tiene. Esto nos enseña que el Señor Jesucristo, nos dice la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, que Él es el heredero de todas las cosas. El primogénito de toda creación. Esto significa el heredero de toda la creación. Todas las cosas Dios el Padre ha dado en las manos del Hijo. Todos los que van a honrar a Dios el Padre tienen que honrar al Hijo. El que no honra al Hijo no honra a Dios el Padre. Entonces, todo es del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que Él dé vida eterna a todos los que le diste. Él tiene la autoridad, toda potestad me es dada a mí. Él es el heredero. Todo cuanto tiene, Dios ha puesto en las manos de su Hijo. Y mi amo me hizo jurar, diciendo: No tomarás para mi Hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito. Aquí hay una soberana elección, ¿verdad? Una soberana elección. Dios escogió a un pueblo soberanamente, y a otros simplemente los dejó. Simplemente los dejó. Dios puede hacer lo que Él quiere con lo suyo. ¿Y quién tiene que decir algo acerca de esto? Dice la palabra de Dios: Mas ¿quién eres tú, hombre, para que alterques con Dios? No tiene autoridad o no tiene potestad el alfarero de hacer de una misma masa vaso de honra y otro para deshonra. Sí. Y así también Dios, Él soberanamente escogió un pueblo y se lo ha dado a su Hijo. Nosotros no podemos salvar a ninguna persona. Dios, a los que Él escogió soberanamente, Él va a enviar su palabra y ellos van a creer. Y entonces está relatando el siervo aquí. Dice allá: Mi amo me hizo jurar, diciendo: No tomarás para mi Hijo mujer de las hijas de los cananeos, en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás mujer para mi Hijo. Y yo dije: Quizá la mujer no querrá seguirme. Entonces él me respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino. Y tomarás para mi Hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando haya llegado a mi familia. Y si no te la dieren, serás libre de mi juramento. Aquí hay poder, ¿verdad? Aquí hay poder divino. Dios dice: Si no quiere venir, tú estás libre. Entonces, ¿cuál es tu responsabilidad? Sé fiel. ¿Qué se requiere de un mayordomo? Ser fiel en su mensaje, que se le entregue. No podemos nosotros cambiar. Hay un juego que juegan los niños, creo que le llaman teléfono o algo así, que uno se pone en línea y uno dice una palabra y cuando llega al final, no están hablando lo mismo. Eso no es un mensajero fiel, ¿verdad? Queremos que lo que salió la primera salga lo que llega el último. Entonces, eso es lo que nosotros estamos haciendo, predicando fielmente la palabra de Dios. Dios va a hacer la obra. Y dice allá: Llegué pues hoy a la fuente y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua, sea pues que la doncella que saque agua, a la cual dijere: Dame de beber, te ruego un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere: Bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua, sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor. Aquí hay una señal para el mensajero. Y nosotros no sabemos quiénes son la esposa del Señor Jesucristo. Pero nosotros, cuando vamos predicando el Evangelio, sabemos esto, que donde quiera que veamos que hay fe, donde quiera que veamos que una persona cree el mensaje, entonces sabemos, ahí está uno. Sea este que cuando yo predique el Evangelio de Cristo Jesús, esta persona diga: Yo vengo, yo creo. Ahí está la señal que buscas. La persona cree el Evangelio, Dios ha prosperado tu camino. Bueno, está relatando aquí la historia. Y No quiero leerlo otra vez porque está relatando con toda la historia. Pero quiero que lleguen hasta el versículo 49. Ahora pues, ya después de que contó la historia, dice, ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi Señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo. Uno del otro. Dime cuál es tu respuesta. Y me iré a la diestra o a la siniestra. Si ustedes no me dan a su hija, su hermana, yo me voy a un lado o al otro. Pero declárenmelo. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido eso, no podemos hablar de malo ni bueno. He aquí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer de mi hijo, de tu hijo, del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Y cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata, alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca también, dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él y durmieron. Y levantándose de mañana, dijo, enviadme a mi señor. Y respondieron su hermano y su madre, espere la doncella con nosotros al menos 10 días y después irá. Aquí había una demora. El evangelio, cuando es predicado, ha de ser la respuesta ahora. Recuerden, hablamos en la mañana de que no debemos poner traves o tropiezos en el camino, o no debe haber nada entre el predicador, entre el pecador y su Señor. No debe haber ningún impedimento. Hay muchos predicadores falsos, cuando hablan el mensaje, empiezan a poner traves, empiezan a poner obstáculos al pecador y decir, bueno, ya oíste el mensaje, ahora tienes que dejar de hacer esto y tienes que dejar de hacer lo otro, tienes que empezar a asistir, tienes que hacer algo. Eso es un tropiezo. Eso es un impedimento. Y eso no está dicho en la palabra de Dios. Lo leímos en la mañana, pero quiero repetirlo ahora en Romanos capítulo 10. No solamente predicadores o pastores falsos ponen impedimentos entre el camino. ¿Se acuerdan cuando las ciudades de refugio fueron instituidas? Habían de ser señaladas y debían limpiar el camino. Porque cuando venía el vengador de la sangre, iba a matarte. No debía poner obstáculos en el camino para que tropieces. Limpia el camino. Señala al Señor Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Eres pecador, ven a Cristo Jesús. Ven ahora, ven sin mover un músculo. No levantes la mano, no repites estas palabras después de mí, no vengas aquí al frente. El asunto está entre tu alma y tu Señor, y está más cerca, está cerca de ti. Noten lo que dice allá en Romanos capítulo 10, versículo 6, pero la justicia que es por la fe, la justicia delante de Dios, eso estamos hablando, salvación, la justicia delante de Dios que es por la fe del Señor Jesucristo, la obediencia del Señor Jesucristo, y es por fe en el Señor Jesucristo. La justicia que es por la fe dice así. Este es el mensaje que estamos predicando. No digas en tu corazón. No digas tú en tu corazón. El predicador falso dice, tienes que hacer esto, esto y lo otro. Pero también el que oye, hay veces pone trabas en su mente. Yo no sé nada de la Biblia. Oigo que están hablando de la Biblia. Yo no puedo ni encontrar un libro en la Biblia. ¿Dónde dice la palabra de Dios que tienes que poder encontrar los libros de la Biblia para que seas salvo? Pero esos son traves que piensa el hombre. Tengo que empezar a asistir a la iglesia. O tengo que sentir mi pecado. O tengo que sentir que soy salvo. ¿Dónde la palabra de Dios dice siéntelo y serás salvo? Los sentimientos vienen y los sentimientos van, y los sentimientos son engañosos. Solamente la palabra de Dios es firme. Solamente la palabra de Dios es tu ancla. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. No digas en tu corazón, no el predicador lo está diciendo, aquí está la persona que oye, tengo que hacer algo. ¿Quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. ¿O quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Cuál es el mensaje? Ahí están diciendo ellos, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Tengo que subir al cielo, tengo que descender al abismo, a las profundidades. Tengo que sentir la presencia del Señor. Escuchen esto. No daría nada por una persona que no tiene sentimientos hacia Cristo. No daría nada por la salvación de una persona que no tiene sentimientos. Pero no estamos basados en eso. Cuando una persona cree, va a amar al Señor Jesucristo. Es decir, Dios va a derramar su amor en el corazón de esa persona. Y va a haber sentimientos. Pero somos pecadores. No podemos nosotros confiar en nuestro corazón. Dice, ¿quién dirá esto? No digas en tu corazón. Y no digas en tu corazón quién descenderá al abismo. El mensaje es, consumado es. El mensaje es, ya se acabó. Dios ya está satisfecho con la obra que el Señor Cristo hizo aquí en la tierra una vez para siempre. Con un solo sacrificio hizo perfectos para siempre a los santificados. Y no falta nada en la salvación del pueblo del Señor Jesucristo. Estás completo en Él. No digas esto. ¿Más qué dice? Cerca de ti está la palabra. Cerca de ti, ¿qué tan cerca está? Está en tu boca y en tu corazón. Es decir, si Dios lo puso allá, ya está allá. Y viene a ti como sorpresa. Viene a ti como sorpresa porque no estaba ahí antes. Viene a ti como revelación. Cuando agradó a Dios revelar su Hijo en mí, dijo el apóstol Pablo. ¿Dónde estaba? Pablo dijo, no me reveló a su Hijo allá afuera. Cuando agradó a Dios revelar su Hijo en mí. Mira la sorpresa, Pablo estaba persiguiendo al Señor Jesucristo, persiguiendo la iglesia, y el Señor Jesucristo le dijo, ¿por qué me persigues? Pablo estaba persiguiendo, y le dijo, dura cosa de estar cosas contra el aguijón. Estaba persiguiendo la iglesia, y cuando estaba en el camino a Damasco, Dios se le reveló, ahí estaba dentro. Vino como sorpresa, como revelación al apóstol Pablo. ¿Qué tan cerca está? ¿Está en tu boca y está en tu corazón o no está? Y si está, es porque Dios lo puso. Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios levantó a los muertos, serás salvo. Entonces estamos hablando de que está cerca. Pedimos, viene la respuesta, ¿verdad? Cuando predicamos el Evangelio, pedimos una respuesta ahora. Hoy es el día de salvación. Nadie piense, bueno, el próximo domingo voy a creer. No tenemos promesa de mañana. Tengo que resolver esto o lo otro. Y luego voy a creer. No. Cuando oigas el Evangelio, en el momento de oír el Evangelio, cree. Es un mandato. Cree. Y serás salvo. Ellos querían poner trabas. Y él les dijo, no me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya, mi Señor. Ellos respondieron entonces, llamemos a la doncella y preguntémoslo. Finalmente, dijeron, bueno, vamos a llamar a la doncella. Entonces dijeron, llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿irás tú con este varón? Y ella dijo, sí, iré. Qué precioso es eso, ¿verdad? Vino el siervo y le habló de las riquezas de su amo. Y nosotros venimos hablando de las riquezas de nuestro Señor Jesucristo. La sangre del Señor Jesucristo limpia de todo pecado. ¿Estás convencido de que eres pecador? ¿Estás convencido de que si Dios trata contigo por tus pecados, tendrás que ser separado de Dios por toda la eternidad? Y oyes en el mensaje del Evangelio que el Señor Jesucristo, Él vino para buscar y para salvar lo que se había perdido. Esta es palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo el apóstol Pablo. Hoy es de la misericordia de Dios en Cristo Jesús. ¿Y dónde ves esta misericordia de Dios? ¿Dónde ves el amor de Dios? ¿Dónde ves la justicia? En la persona y la obra del Señor Jesucristo, en el Evangelio. En el Evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe, dice Romanos capítulo 1. En el Evangelio se revela cómo Dios puede perdonarte a ti, cómo Dios puede recibirte a ti, cómo Dios puede quitar tus pecados y a la misma vez ser Dios justo y Dios santo. ¿Cómo? En la muerte sustitutiva del Señor Jesucristo. Él murió en lugar de su pueblo. Dios tomó el pecado de su pueblo y lo puso sobre su Hijo. Él que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Él fue en ese momento culpable delante de Dios. Él llevó el pecado de su pueblo en su propio cuerpo. Y la ira divina, lo que merece el pecado, muerte eterna, la ira de Dios cayó sobre el sustituto, el sacrificio. ¿Puede la muerte del Señor Jesucristo quitar el pecado? ¿Cuál es la evidencia? ¿Pudo quitar la sangre del Señor Jesucristo, el pecado de su pueblo? ¿Cuál es la evidencia que tenemos? Dios lo levantó de los muertos. Él murió por el pecado de su pueblo y fue al sepulcro, estuvo ya 3 días y 3 noches, pero Él resucitó al tercer día. Cuando Él resucitó al tercer día, Dios lo justificó. Ya no tiene pecado. Él llevó el pecado y ahora Él lo ha separado, tan lejos como el este es del oeste. Tan lejos como el este, de tal manera que Dios no se acuerde del pecado de su pueblo. Delante de Dios, si tú eres uno de los hijos de Dios, si tú eres uno, aquí está la riqueza, Dios ha quitado tu pecado. ¿Has oído de las riquezas del Señor Jesucristo, de su misericordia, de la salvación que Él ha hecho? Entonces, el mensaje predicado viene, y hay obstáculos. Tus familiares, tus amistades, de alguna manera quieren impedirte que vengas tras el Señor Jesucristo, que vayas a Él. Porque si vas al Señor Jesucristo, vas a tener que dejar al mundo. Y Rebeca, si ella va a ir a estar unida con el heredero, tenía que dejar a su familia. Vas a tener que venir al Señor Jesucristo y amar al Señor Jesucristo por sobre todo lo demás. El Señor Jesucristo dijo, el que ama padre o madre más que mí, no es digno de mí. Pero viene la pregunta, ¿irás? ¿Irás al Señor Jesucristo? ¿Cuál es la respuesta de Rebeca? ¿Cuál es la respuesta? ¡Qué precioso! ¡Qué precioso es aquí la respuesta! Sí, iré. Puedes decir en tu corazón, sí, vengo, Señor, vengo, sin mover un músculo, vengo. Yo vengo ahora, yo vine ayer, yo vengo ahora, y si Dios me da vida, vendré mañana. Es un continuo venir al Señor Jesucristo. No he llegado todavía al cielo. un día abriré los ojos y llegué. Pero entre tanto yo sigo viniendo. Vengo cada día. Sí, dice, iré. Entonces dejaron ir a Rebeca, su hermana, y su nodriza, y el criado, y Abraham y sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de tus enemigos. Entonces se levantó Rebeca, sus doncellas, y montaron los camellos y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en Negev. Y había salido Isaac a meditar el campo, y a la hora de la tarde, y alzando sus ojos miró, y aquí los camellos que venían. Y Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, este es mi señor. Y ella entonces tomó su velo y se cubrió. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho, y la trajo Isaac a la tienda de su madre Sara, y tomó a Rebeca por mujer y la amó, y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Llegó el momento que ella vio. Ella había oído con el oído, ¿verdad? Ella había oído de la grandeza de Isaac, pero llegó el día que ella lo vio y hubo esta unión, este matrimonio. Nosotros hemos oído y estamos viniendo al Señor Jesucristo, pero un día Él viene por nosotros. Él dice, si yo me fuere, vendré otra vez para tomaros a mí mismo, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Qué precioso, ¿verdad? El llamamiento en busca de una esposa, en busca de la esposa del Señor Jesucristo. Que el Señor bendiga su palabra.